Ingeniero, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Patricia Lukich, Marcelo López, lo saludamos en la mañana de Nacional Libertador. Gracias por atendernos. ¿Cómo anda?
Muy bien, buen día Patricia y
Y
Marcelo.
Marcelo, sí señor, acá estoy, ¿eh? Bueno.
Mi nombre es Carlos.
Ay,
¿Cómo estás?
perdón, ¿yo qué dije? Enrique, dije, ¿no?
Enrique,
Perdón,
sí.
perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, no sé en qué estaba, por dónde andaba mi cerebro. Carlos, a ver, para arrancar, digamos, ¿no? De alguna manera, la semana pasada dimos algunos datos de cómo se consume el agua en la provincia de Mendoza y un poco, si se quiere también hasta provocativamente decíamos, bueno, ¿en Mendoza realmente falta agua o estamos derrochando por encima de lo que son nuestras posibilidades de un consumo responsable del agua? ¿Hoy cómo estamos? ¿Cómo es esa foto hoy en la provincia de Mendoza?
A ver, estamos en una zona, todo Mendoza abarca lo que en un mapa de Argentina estamos en lo que sería un clima árido a semiárido, es decir, que llueven entre 200 y 500 milímetros al año. Es decir, que si uno va al campo a ver las plantas que pueden sobrevivir con esa cantidad de agua, son plantas, son arbustos, muy pocos árboles, es decir, que es una zona donde no abunda el agua. El uso que le damos al agua, en consumo humano, agrícola, recreativo, industrial, depende fundamentalmente de las nevadas, no de las lluvias, porque bueno, al ser tan escasas y a veces concentrarse en lluvias, en tormentas intensas, no se llega a poder almacenar esa cantidad de agua, y darle alguna utilidad.
Claro.
Entonces, dependemos mucho, prácticamente totalmente, de las nevadas. Y de eso, de esa agua, que es la que baja por los ríos principales de Mendoza, una parte, por supuesto, es para el consumo humano y para el riego agrícola. Lo demás, recreativo e industria, no representan porcentajes significativos. El tema es que de esa agua, que es escasa, no le damos un uso eficiente, es decir, que podríamos regar una mayor superficie, podría inclusive hasta pensarse en el doble de superficie de lo que actualmente se riega, si se aprovechara mejor, y el consumo humano realmente son parámetros que prácticamente no hay en otro lugar del mundo. En consumo, estamos hablando de 500 litros por día, que AISAM y las operadoras como Luján envían a la red en función de la población, es decir, que cada persona hoy está consumiendo 500 litros por día.
Ahora, ahí hay un dato que yo digo, 500 litros por agua, de agua, perdón, por persona, haciendo la cuenta entre lo que producen las diversas operadoras de agua, principalmente AISAM, y los habitantes que tiene la provincia de Mendoza, eso es lo que ellos están entregando a la red hoy, ¿no? Ahora, ¿realmente eso es consumo o hay también un problema de infraestructura muy marcado? Porque yo recuerdo que cuando asumió Alejandro Gallego, llegó a dar algunos números que la verdad no sé si son ciertos o no, pero bueno, los dio Alejandro Gallego, de que más o menos el 30% o más de la producción de agua potable que tenía AISAM se perdía en algún punto de todo el de toda la red de agua potable por roturas de caños, grietas permanentes en esos caños debido a su antigüedad. Bueno, todo este tipo de cosas. ¿Eso ha cambiado? ¿Son así los números de AISAM, Carlos?
No conozco en detalle la estimación que tiene AISAM con respecto a las pérdidas, pero sí son muy altas. Uh-huh. Muy altas, ¿por qué? Porque la red es muy vieja y por lo tanto las pérdidas son difíciles de detectar. Habría que hacer un trabajo de medición importante entre lo que se entrega en la cabecera de las cañerías y después en los distintos ramales, como para ver en qué lugar o en qué tramos hay más pérdidas, uh-huh. pero sí, es muy alto. Uh-huh. Uh-huh. De todos modos, imaginemos un 30% que sea de sí. pérdida. Estamos hablando de que siguen quedando 350 litros por día de agua que consume cada persona.
La verdad ¿Y cuál es el promedio de un consumo normal, digamos, o qué es lo que sugieren los organismos internacionales?
Y deberíamos estar hablando de 100, 150 litros por día por persona.
O sea que de piso estamos consumiendo tres veces más de lo que consume. Ahora, ¿cómo se puede revertir esto? Porque más allá de la educación, digamos, por ahí quedamos medios nostálgicos, Carlos, pero la verdad es que hoy, alguien que tiene un jardincito, que tiene plantas, que tiene un pedacito de pasto, que tiene, no tiene otra forma de regar que no sea el agua potable, ¿no? Porque esa vieja imagen de nuestros abuelos o en algunos casos nuestros padres sacando con el palo y la lata agua de la acequia para regar las plantas o el jardincito de casa o el arbolito de la puerta de casa ha desaparecido porque ha desaparecido el agua de las acequias.
Sí, sí, sí. Pasan dos cosas. Primero, que la gente no llega a tomar conciencia de la escasez. Es decir, no por muchas campañas que se hagan, realmente no se consigue que la gente tome conciencia de la escasez de este recurso. Por otro lado, no hay castigo económico, fundamentalmente, que es cuando nosotros más nos cuidamos, es cuando nos duele el bolsillo, uh-huh. Consumir o no consumir. Uh-huh. Si uno piensa la cantidad de gente que se lava los dientes, por ejemplo, y deja el agua corriendo mientras se está lavando, o lava los platos, y no cierra el agua mientras están pasando esponjas con detergente, no, porque no hay consecuencia. Yo creo que uno de los temas es que el tema de la tarifa debería ser más restrictivo en cuanto al consumo, es decir, no cambiar la tarifa para aquellos consumos razonables, pero sí que quien quiera derrochar, bueno, sepa que le va a costar ese derroche.
Sí, bueno, pero para eso hay que cambiar el sistema de facturación, porque hoy se logra todo lo contrario, porque al cobrar por metro cuadrado te llega la factura y te dicen, 8.000 pesos de agua me cobraron, voy a gastar porque me cobran 8.000 pesos. Al no cobrarse por consumo,
más o menos es así. Realmente no hay una... No hay cuidado de la gente, lamentablemente, y yo creo que la concientización tiene que llegar por el lado de la escuela, por el lado de los chicos, tiene que aprender, y ellos mismos tienen que ser los controladores por ahí de los mayores, porque evidentemente la gente, ya una vez que se asumió esa costumbre, no es muy difícil cambiarlo. Uh-huh. Es muy difícil cambiarlo. Yo en algún momento planteé hacer una campaña con un eslogan que diga ahorraste hoy tu litro de agua. Es decir, porque es una manera muy sencilla, es muy fácil de lograr ese objetivo diario, y en el tiempo uno se va acostumbrando a reducir el consumo.
Carlos, buenos días, Patricia Sluquich le saluda.
Sí, buen día, Patricia.
¿Qué tal? Estábamos más temprano hablando justamente de esta empresa israelí que está asesorando al gobierno. ¿Ustedes tienen una evaluación sobre quién es esta empresa? ¿Cuál es el plan que propone? ¿Por qué tiene que venir una empresa de afuera, internacional, a asesorarnos cuando tenemos especialistas aquí en la provincia?
Está poniendo sal en la herida de todos los profesionales locales con esto que estás diciendo, porque la verdad es que una empresa internacional, primero, hay que destacar que los israelíes son pioneros en el uso eficiente del agua, es decir, son realmente... han hecho punta tecnológicamente en todo lo que es riego. Hoy la mayoría de los materiales y de los equipos de tecnificación de riego tienen origen israelí. Es decir que lo que han logrado hacer un vergel de un desierto. Es decir que son realmente maestros en el uso eficiente del agua. Ahora bien, con respecto a lo que viene a hacer esta empresa, y de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, son los siguientes puntos: un análisis de la situación actual, la determinación de las proyecciones de lo que es la oferta, es decir, cuánta agua se dispone, y la demanda, cuánta agua se requiere, creación de balances hídricos. Un tema poco técnico, pero es ver justamente lo que entra y lo que sale, y una propuesta de medidas para distintos escenarios a futuro. ¿Cuál es la molestia que tenemos los profesionales locales? Y es que ya sabemos los que nos van a venir a decir. O sea, sabemos perfectamente cuáles van a ser los resultados de esta evaluación, porque conocemos la problemática local. Yo podría adelantarle cuáles son esos resultados. O sea, hacer una planificación del recurso, una concientización de todos los actores con referencia al agua, inversión muy importante y la capacitación. Todo eso es lo que nos van a venir a decir.
Pero ¿y entonces?
Con el agravante, sí. Perdón que te interrumpa, con el agravante de que para hacer todo este análisis van a ocupar gente local que va a poner a disposición irrigación. O sea, que irrigación va a destinar una serie de personas para que generen toda la documentación que esta gente necesita para hacer esta evaluación.
Increíble, porque es una empresa privada que hace negocio con esto.
Sí, y hace negocio a precio internacional y a los profesionales locales se les paga con valores locales, es decir que...
¿Y en algún momento desde las asociaciones de ingenieros, desde las instituciones que nuclean a los especialistas, intentaron hablar con el gobierno y plantearles que no hay necesidad de que venga una empresa extranjera, que por otro lado, desconozco si es verdad, pero tiene denuncias internacionales por el tema de la falta de agua a Palestina, estuvo ahí Mercorot metida en esos asuntos, no sé si eso será cierto, pero por lo pronto tenemos profesionales aquí que están capacitados para hacer ese mismo trabajo que la empresa viene a hacer.
Sí, el Centro de Ingenieros presentó oportunamente notas al gobierno, no hemos tenido respuesta. Y por otro lado es cierto también esto de que tienen denuncias internacionales. Era hace unos días atrás en el canal History pasaron unos capítulos que se llama La Guerra del Agua, y bueno, y ahí hablaban del manejo discrecional que hace Israel con respecto a las cuencas y al agua potable con las justamente con Palestina. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que no meternos en un tema político que no nos incumbe o que no es cercano no debería ser para nosotros sí. un impedimento, en el sentido de que no sé si es un tema a evaluar. No creo que nos deberíamos restringir a lo técnico. Uh-huh. Yo la única conclusión favorable que saco de esto es que si hace falta que alguien de afuera venga y nos diga lo que tenemos que hacer y se hace, bienvenido sea. Uno lamenta que uno no sea profeta en su tierra, pero bueno, es una situación que se da bastante seguido.
Y ustedes como institución tienen planeado, una vez ya presentadas las propuestas al gobierno, que no correspondieron, ¿no?
No fuimos respondidos, tuvimos una reunión con un diputado como para plantear esta problemática, pero no tuvimos respuesta por parte del gobierno.
¿Y tienen planeada alguna otra, un avance, digamos, en esta acción para ser tenidos en cuenta? Porque la verdad que es importante que desde Mendoza se valorice a los técnicos y a los profesionales que tenemos en las áreas, ¿no?
Sobre eso le comento que
Carlos, se ha perdido un poquito.
Lo hemos perdido. A ver si se mueve un poquitito. Ahí estamos, a ver.
Sí, no, les decía que Mendoza es una gran exportadora de ingeniería, de todo tipo. Entre esa exportación de conocimiento, ya sea nacional o internacional, está la hidráulica. Es decir, hay gente, hay profesionales de gran nivel acá en Mendoza que, bueno, trabajan mucho hacia afuera porque internamente no es tan fácil entrar como proveedor de ingeniería para el Estado. Una de las cosas que ha sucedido, por ejemplo, en los distintos estudios que se hicieron para Portezuelo, los requisitos para presentarse como consultoría para estos estudios eran tan elevados, tan restrictivos, que únicamente empresas internacionales podían presentarse, que efectivamente fueron primero una empresa estadounidense para el primer estudio y después una empresa colombiana para el segundo. Pero finalmente los estudios se hicieron localmente con profesionales locales. Es decir, que lo penoso de esto es que esos profesionales que trabajaron acá no logran tener antecedentes porque no antecedentes que les permitan participar en estas licitaciones, justamente porque están armadas para que sean tomadas por empresas extranjeras. Y la verdad que es una verdadera pena tener la capacidad técnica que hay acá en Mendoza y aprovecharla de la manera que se la aprovecha.
Está claro. La verdad que quedan un montón de temas todavía por tocar y seguramente lo vamos a volver a molestar, Carlos, en algún otro momento para seguir analizando la situación del agua en Mendoza. Ni hablamos del tema riego, de lo que se desperdicia, se derrocha, intrafinca. Bueno, hay un montón de cosas todavía para poder seguir charlando. Es un mundo, exactamente.
Lo vamos a volver a llamar. Por eso mismo.
Carlos, y la próxima vez prometo decir su nombre bien desde el principio. Carlos, le mando un abrazo enorme y muchísimas gracias. Y gracias por este largo rato y por la claridad de los conceptos.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, gracias por tenernos en cuenta. Esperemos que esto sirva.
Seguramente, sí, todo lo que se difunde termina siendo educación y termina sirviendo. Gracias, Carlos, un abrazo grande. Bueno.